Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Bajo los suelos de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán se extiende uno de los paisajes arqueológicos más extraordinarios de la península ibérica. Las nuevas investigaciones en este enclave del Aljarafe sevillano están ampliando de forma decisiva lo que se sabía sobre las comunidades de la Edad del Cobre. Recintos fosados inéditos, decenas de posibles tumbas, áreas de hábitat y talleres artesanales dibujan un territorio complejo, dinámico, con una intensa vida social, económica y ritual hace casi 5.000 años. Y estaría bien, José, hacer una descripción del yacimiento de Valencina de la Concepción. Quien decida acercarse a este enclave, ¿qué se va a encontrar en él?
Bueno, maravilloso, ¿eh? Maravilloso porque esto es como cuando, por ejemplo, se visitan el conjunto dolménico de Antequera o se visita, por ejemplo, lo que es la zona del Dolmen de Soto en Huelva, o te vas a ver uno de los poblados más antiguos de Europa que está en Almería. Pero el yacimiento arqueológico de Valencina y de Castilleja de Guzmán, que también está ahí, es uno de los enclaves prehistóricos más extensos, más complejos y más singulares que hay en Europa Occidental. No se trata de un yacimiento clásico, todo concentrado, ¿no?, en un único punto, sino que es un paisaje arqueológico continuo que ocupa centenares de hectáreas, cada hectárea, ya sabéis, más o menos un campo de fútbol, en pleno Aljarafe sevillano. Y hoy, en gran parte, está integrado bajo los campos de cultivo, zonas periurbanas, núcleos habitados, precisamente por la amplia extensión que tiene, aunque hay otros que evidentemente están siendo estudiados y excavados. Quien se acerque a este enclave no encontrará unas ruinas monumentales como tal, ¿no?, en pie, como si fuéramos a cualquier otro sitio tipo Göbekli Tepe o por ahí. No, no te vas a encontrar esto, aunque sí te vas a encontrar Monte Lirio, te vas a encontrar todo eso. Lo que te vas a encontrar es un territorio en el que hay mucho vestigio. Hay fosos excavados en el terreno, hay áreas de hábitat, hay espacios funerarios, hay estructuras productivas y, en conjunto, una gran comunidad calcolítica que estaba activa y que estuvo activa durante por lo menos un milenio. Uno de los elementos más llamativos de este yacimiento son grandes sistemas de fosos concéntricos que son cicatrices en el suelo, que a lo mejor vas por ahí andando y no te das cuenta. Pero cuando se ve una imagen un poquito aérea o se ve todo con cierta perspectiva, sí vas a poder configurar esas estructuras que son de enormes dimensiones y que hoy día son visibles gracias a excavaciones, a estudios geofísicos, y aparecen también recintos circulares menores, zonas delimitadas, espacios abiertos. En la zona norte y central, imaginando que es norte, centro y sur, te encuentras el área de hábitat, es decir, donde estaban las cabañas, los hogares. Las cabañas eran redonditas, por eso las construcciones redonditas, ¿no? Estructuras asociadas a la vida cotidiana, almacenes de grano, espacios que parecen igualmente talleres de producción, sobre todo vinculados a la talla del sílex, que sabéis que lo utilizaban en las puntas de las lanzas, de las flechas, y así también evidencias de otras cosas artesanales, molinos, herramientas. Claro, cuando tú ves todo esto, lo que estás viendo es una especie de ciudad, una ciudad calcolítica. Oye, ¿por qué no? Que lo hemos dicho aquí muchas veces, esta gente no eran chunta que estaban por ahí por medio del campo y con un hueso atravesado aquí en el pelo en plan Grog, ¿no? Los Crocs, los Crocs, la película de... ¿Es de Disney?
Los Cruz.
¿De sí, Disney sí, era? Sí. Te lo digo a Jesús porque como tiene niña...
Es de DreamWorks.
Bueno, pero más o menos va por ahí,
¿no?
Entonces eso es como hablar de Pixar, ¿no? Que también es por ahí.
Sí, bueno, Pixar la compró Disney en definitiva, aunque era una empresa totalmente externa. Pero no, DreamWorks la compró Sony.
Pues ahí tiene, pues ya sabemos una cosita más, ¿no? Total, que esta gente no eran bunga bunga, sino era gente que se lo tenían bien montado y tenían su pequeña ciudad. Además, Valencina de la Concepción tiene varias necrópolis, que esto es muy interesante porque hay una diversidad muy amplia de enterramientos que se pueden ver diferentes niveles. Y eso es muy curioso porque nos da mucha información. Y el visitante, obviamente, también tiene que echarle un poquito de imaginación. Esto es como todo en la vida, ¿no? Porque aquí hay mucho excavado, mucho que lo que estás viendo es el esqueleto, no el esqueleto de nadie, el esqueleto de las construcciones, ¿no? Y entonces un poquito tienes que echarle imaginación. Últimamente se están haciendo cosas que son muy interesantes porque bajo inteligencia artificial se puede reconstruir. Y entonces te lo imaginas mejor, ¿no? Y sobre todo para las personas que tienen menos imaginación, que también las hay, obviamente. Y ahí es lo que se llama la imaginación arqueológica, que permite, bueno, pues asomarse a una de las sociedades más complejas y más fascinantes de la prehistoria y que tuvimos precisamente aquí en Andalucía.
Jesús, dentro de un yacimiento de dimensiones tan excepcionales, y haciendo referencia a la edad del cobre, ¿qué papel jugaban los recintos de fosos en la organización territorial y simbólica del gran asentamiento de Valencina?
Bueno, por los datos que se han dado, y sobre todo lo que se han recogido por los restos arqueológicos y las excavaciones realizadas, tienen un papel muy importante. De hecho, lo que se pensaba en un principio, que eran simplemente agujeros en el suelo, más o menos rectilíneos, para, bueno, quizá una canalización de agua o quizá un punto defensivo de la ciudad, se han dado cuenta los arqueólogos que era un poco más que todo eso, que era algo que se incluso hablaba de las propias sociedades de la época. Por ejemplo, dentro de la estructura de los espacios, los fosos eran concéntricos y lo que hacía era delimitar ciertas zonas de la propia aldea. Por ejemplo, las zonas de las habitaciones, la zona donde estaba la parte productiva, la zona donde se dedicaban los rituales. Tanto es así que, más que como murallas, actuaban como una especie como de fronteras rituales. Era como de aquí para allá pasas a una parte donde se sabe que vas a orar a tus dioses y hacer pues el ritual de turno, los rituales de turno, ¿no? Y de aquí, si sales para allá, ya te metes en otra nueva dimensión dentro de del contexto de toda la aldea. También era o delimitaba la organización y el poder. Los fosos excavados de una forma rectilínea tenían un trabajo importante y se necesitaban dos cosas: la primera, coordinación de todas las personas que habitaban en la aldea, y la segunda, una intencionalidad clara, que era de trabajar todos a una en ese foso que se estaba acabando. Lo cual quiere decir que, uno, había alguien que era un líder que exigía ese tipo de foso; dos, era esa construcción tradicional, ya saben que tenía que realizarse así; y tres, tenía una importancia tan vital que todos colaboraban a una en la elaboración de ese foso del que estamos hablando. Ese esfuerzo colectivo, esa fuerte coordinación comunitaria, se ha demostrado precisamente por el carácter no solamente de dimensión del foso, sino de colocación del mismo y sobre todo de confluencia de alguno de esos fosos. De tal manera que una red casi intrincada, pero de lugares que no solamente sirven como defensa, sino también, como hemos dicho, como separación. Esa monumentalidad simbólica que tiene hacía también que los que construyeran aquellos grandes agujeros pensaran que eso iba a perdurar durante muchísimo tiempo, o sea que tiene que servir para las futuras generaciones. Ellos no estaban, por supuesto, no podemos pensar en que ya los líderes de aquella época dirían: oye, que nosotros vamos a hablar en 2026, van a encanar su radio de nosotros y esto hay que dejarlo aquí bien hecho para que cuando lleguen allí el foso esté tochito, esté guay, si no, no van a hablar de nosotros en 2026. No, pero sí decían: oye, esta aldea tenemos que dejarla a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos, con lo cual esto tiene que ser una construcción recia, fuerte y que haga su cometido. Vamos a hacer algo en condiciones. No vamos a pegar tres porrazos en la tierra, ya está el agüero y todo eso, vámonos para casa. Tampoco era eso. Y todo esto hace que se vea o se haya visto, unos agujeros en el suelo, una cosmogonía social interesante y un punto de partida importante para poder seguir sondeando en las historias de los pueblos de esa edad de bronce, como tú decías.
¿Cómo, no sé si se recaba información, seguramente que sí, y que puede facilitar datos sobre cómo se articulaban las áreas de hábitat, la producción artesanal y los espacios rituales, José?
Esto también es muy importante porque dentro de todo que se puede comentar, evidentemente, de Valencina de la Concepción y de Mairena de Guzmán, de todo lo que es esta zona, te encuentras que Castilleja de Guzmán, perdón, de toda esta zona, no es algo que estas personas llegaran a construir y dijeran, pues aquí la zona residencial, aquí vamos a poner los chaletes redondos, aquí vamos a poner... No, hombre, esto no era así. Es decir, hay una planificación, como he dicho, posiblemente primero fueron asentamientos que fueron dándose y fue creciendo y por eso tiene una distribución anárquica. Y en un yacimiento de esta magnitud, de esta complejidad, las áreas de hábitat, de producción artesanal y espacios rituales no se organizaban como zonas aisladas, sino como partes que estaban interrelacionadas entre sí y con el paisaje social. El paisaje social es que estaba directamente relacionado con el entorno donde ibas a estar socialmente, es decir, a la clase a la que pertenecían. Y de esa forma la planificación interna del asentamiento lo que refleja es una convivencia constante entre lo doméstico, lo económico, lo ceremonial, propio de sociedades donde la vida cotidiana y el ritual no estaban claramente separados. El área de hábitat estaba en torno a agrupaciones de cabañas construidas con materiales que eran perecederos, distribuidas en forma relativamente dispersa dentro de los amplios sectores que tiene este yacimiento, y estas viviendas no formaban un poblado compacto, al estilo urbano, ¿no? Estaban casitas juntas y demás. Ellos aquí, tú vivías allí, Jesús vivía allí, todos vivíamos juntitos, ¿no? Sino que en torno a ella se desarrollaban actividades diarias. Preparación del alimento, mantenimiento de herramientas, cuidado del grupo, el conocimiento. El espacio doméstico era, por tanto, el núcleo en el que se relacionaban, se articulaban el resto de las funciones. Y muy cerca de estas áreas residenciales estaban los espacios de producción artesanal. Es decir, había una clara integración entre vida y trabajo. Si Jesús era alfarero de la época, hacía botijo.
Se me da bien el barro, ¿no?
¿Se te da bien?
Sobre todo hace cenicero.
Hace cenicerito, ¿no? Bueno, pues mira, ya se antiguo. Te da mejor que a mí, ¿eh? Ya se le da mejor que a mí. Bueno, pues él tenía su casa y a la vera el taller. Claro, parece lógico, ¿no? ¿Para qué vas a tener el taller en un sitio y la casa en otra si por aquel entonces ese concepto no existía? Hacían sus cositas allí y luego la producción de materias primas, pues había una relación de intercambio, se iba formando poquito a poco ese tejido artesanal que él hacía botijos y estaba allí, yo hacía puntas de sílex y estaba aquí, y había ese típico... esa típica diferenciación por casa. Y es interesante porque esa producción artesanal no solo respondía a necesidades prácticas. Esta gente no teletrabajaban, casa trabajaban, que era diferente, trabajaban directamente en...
Bueno, depende, cuando tiraban el botijo por la ventana y caía la casa del vecino, era teletrabajo.
Eso sí, eso es a distancia, vamos. Pero muchos de los objetos elaborados, herramientas, recipientes, piezas simbólicas, estaban destinados a esos usos rituales, funerarios, que vienen a reforzar un poquito la idea de que la economía y también el simbolismo iban de la mano. Los espacios rituales y funerarios, por su parte, no se situaban en un exterior marginal, sino que formaban parte incluso del mismo paisaje habitado. Estaban todas las casitas con todos los tallercitos y la necrópolis o los monumentos megalíticos estaban en sectores específicos que había una relación incluso visual. Y eso generaba que una convivencia que era permanente entre vivos y muertos, donde el recuerdo, la identidad colectiva, el ritual, estaban dentro de la experiencia diaria que esta gente tenía. Y esa organización requiere una planificación basada más en zonas de intensidad de uso que en divisiones estrictas. Había lugares más asociados a la vida doméstica, otros de mayor carga productiva y otros claramente de rituales, pero que allí no había propiamente, como hoy podemos pasar, ¿no? Están las casas y en unas determinadas zonas del barrio la iglesia, ¿no? Sino que realmente te la podías encontrar articulado de otra forma. En conjunto, el yacimiento de Valencina lo que muestra es un modelo de asentamiento donde hábitat, zona de producción y zona de ritualidad era o de religiosa, estaban todas en comunión y eran inseparables. Era como se entendía.
Jesús, la aparición de nueva necrópolis que desvela sobre la jerarquía social y las prácticas funerarias de estas comunidades prehistóricas.
Bueno, ya hemos dicho en más de una ocasión que cuando los arqueólogos visitan una necrópolis, obtienen una gran cantidad de información sobre el pueblo que ha estado ahí, porque en realidad vivo van a encontrar a ninguno. Casas o incluso fuertes, construcciones fuertes, a duras penas. Pero cadáveres, esqueletos y restos humanos se van a encontrar un montón. Eso lo van a encontrar. Y claro, se basan en eso precisamente para hablar, para poder saber un poco cómo estaba organizada aquella estructura. Y las necrópolis de Valencina de la Concepción y Castillejo de Guzmán, pues dentro del calcolítico, refleja una estructura importante y además muy clara, donde la muerte reflejaba una jerarquía social muy marcada. No era un modelo funerario homogéneo. Explico esto. No, aquí no nos vamos a encontrar un proceso ritual como en Egipto, donde el cuerpo, una vez que fallecía, era momificado. Bueno, se le salían los órganos principales, era momificado, metido en una caja y vamos que nos vamos para adentro. Y pues, una liturgia, una... No. Aquí, sí, el cadáver fallecía, seguramente se realizaba algún tipo de loa a alguno de los dioses, pero se hacía un enterramiento. Y aquí es donde está la diferencia. Porque lo que se ha encontrado es que esa jerarquía, ese modelo poco homogéneo, ha dejado más marcado, si cabe, la jerarquía dentro de un pueblo. Por ejemplo, hay una gran diversidad funeraria donde los grandes, todos los megalíticos, eran destinados a las élites. Y luego había enterramientos más modestos, fuera de esos tolos. Eso diferenciaba ya es el estatus, el linaje o el rol social que tenía la persona que estaba allí enterrada. Además, de forma clara. Había una parte, las personas que tienen un linaje mucho más alto, que sí había un espacio destinado a los rituales específicos de las creencias que tenía el finado, de las creencias que tenía la familia, y otros espacios específicos, por ejemplo, ¿para qué? Para dejar el ajuar funerario. Sin embargo, los enterramientos más simples, pues no, el ajuar iba junto con el cadáver, sí iba, porque hemos de decir una cosa, una época donde a lo mejor las puntas de flecha eran un bien necesario, pues si se va a enterrar una persona y van a poner 4 o 5 puntas de flecha, que pueden ser 4 o 5 conejos para irme a casa, bueno, que se entierre esto y ya está, y la punta de flecha para casa, que estamos hablando. Yo me quedo con esto que tengo que comer. Sin embargo, aquella persona que tenía estatus social un poco más alto, que tenía 20.000 flechas...
Pues llevaba los conejos ya a casa, casados.
4 o 5, métela, que tampoco va a pasar nada. No se va a perder mucho por tener 20.000 flechas que tiene el tío este. Déjale 4 o 5 flechitas allí y así dejamos claramente un recuerdo sobre lo gran cazador que era este que ha fallecido aquí. Luego sí había unos niveles intermedios donde en las mismas áreas funerarias que reflejan esos grados intermedios, que eso sí, estaban agrupados la élite en un punto, los grados medios en otro y aquellos que tenían un poquito más modesto, el pueblo llano, en otro. Eso sí lo había, había una diferencia. No era un campo santo como los actuales, donde hay un mausoleo que lo flipa y después un nicho de un pobre que no puede pagarse mucho más. No, allí sí había una separación clara, además, de distintos grupos, ¿no? Distintos estratos sociales. Luego, la muerte legitimaba liderazgos, identidades y derechos territoriales. Y eso se mostraba por los restos que había, no solamente por los restos que había en el tolo funerario, sino también por los por el resto de ajuar que se colocaba alrededor de la persona que había fallecido. Y esa información era muy importante y es muy importante para los arqueólogos e historiadores. Luego hay estos sitios siempre han sido lugares activos durante mucho tiempo. Hoy en día también lo son. ¿Activo en qué sentido? En el que desde el enterramiento y la posterior visita de la familia, generaciones y generaciones y decenas de generaciones y pueblos venidos de otros lugares, hasta nosotros mismos, seguimos visitando esos lugares, esas necrópolis funerarias. Con lo cual es un lugar activo siempre, más incluso que algunos otros lugares arqueológicos, en los cuales no dejan de tener su cierto interés y belleza, pero son menos visitados. Y luego hay un hecho curiosísimo, y es que la vida y la muerte en aquellos pueblos del Calcolítico estaban unidos. O sea, no había un lugar de enterramiento alejado del núcleo de las... No. El enterramiento era, no que fuera al ladito de casa, pero casi al lado. Se tenía allí cerquita y allí pues se iban a honrar a los difuntos y se iba a hacer el enterramiento de los que habían finaban después de los que habían allí enterrados. Pero convivía, se podría decir que, dicho entre comillas, casi se convivía con los restos de los familiares fallecidos. No los que tuvieran, no lo tuvieran en el patio de tu casa o en el salón, pero sí lo tenían cerquita, cerca. Y era otra característica, es otra característica que destacan a estos pueblos de Valencina y Castillas de Guzmán.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Valencina, José, podría considerarse un centro político o religioso de referencia para otras comunidades del suroeste peninsular.
Totalmente. Vamos, de hecho, es una, no solo es una referencia, sino es que no nos podemos todavía hacer una idea del alcance que podía tener este punto concreto, porque con bastante fundamento, hablando. De hecho, aquí tuvimos a una comisaria de Valencina de la Concepción, como es Esther Núñez. ¿Os acordáis que la tuvimos con nosotros hablando de todo esto también, ¿no? Pero es muy importante, es un yacimiento muy importante. Era un centro político, era un centro religioso. Había muchas otras comunidades que la tenían como referencia dentro del suroeste peninsular. Y aunque no en el sentido de una capital centralizada al modo de sociedades estatales posteriores, sí es verdad que su papel fue el núcleo de centralidad y también de a nivel social, simbólico y territorial, capaz de articular redes de influencia que trascendían mucho más de su propio entorno inmediato. La escala excepcional que tiene el yacimiento, que como hemos dicho es muy grande, son 100 hectáreas, es el primer indicador de esa atomización, ¿no?, de esa centralidad. Aunque luego el asentamiento sea anárquico por completo, tenga su forma, sí es verdad que visto desde fuera era un núcleo, y era un núcleo importante. Podemos hablar claramente de una ciudad, no a lo mejor como la entendemos hoy día, pero de un asentamiento masivo. Y esa extensión de ese asentamiento, la densidad de estructuras monumentales, esto no hablamos de una sola estructura monumental, hablamos de muchas. Por tanto, es más complejo de lo que creemos. No hay paralelismo con otras culturas en la región que tengan lo mismo. Por tanto, hablamos de algo excepcional. Y eso sugiere que Valencina no era solo un lugar habitado por una comunidad local, sino que podía ser incluso un espacio de convergencia frecuentado periódicamente por grupos procedentes de otros territorios del suroeste peninsular, y la propia monumentalidad del lugar era algo que legitimizaba socialmente. El carácter religioso, ceremonial que tiene este enclave, viene a potenciar esa interpretación. Los monumentos megalíticos a los que hacía antes referencia, que son varios, la complejidad de las prácticas funerarias, que ahí están los descubrimientos que están publicados en prensa de hace un par de años hacia acá, los últimos que ha habido, la reiteración de espacios rituales, indica que funcionó como un espacio también sagrado, compartido, donde se escenificaban rituales de un alto valor simbólico y que también contribuían a crear vínculos sociales. Y en ese contexto, el poder no se ejercía necesariamente de una forma mediante la coerción directa, sino que se podrían hacer a través de elementos mecánicos, simbólicos, en rituales, y controlando el acceso a espacios, organizando ceremonias, gestionando los rituales en honor a la memoria de los antepasados. Eso lo hacemos hoy día también. Lo que pasa es que en aquella época no existía el concepto nuestro moderno de cristianismo, budismo, islamismo. No. Creían, tenían sus propias creencias. Hay un concepto religioso. ¿En qué creían? Bueno, pues eso habría que meterse en la cabeza de aquellas personas, porque todo lo que podamos hacer es especulativo, todo lo que podamos decir ahora mismo es especulativo. Pero sí es verdad que ahí está, ¿no? Lo cierto es que todo ello permite interpretar a Valencina como un centro de referencia híbrido, donde había ese, donde lo político, donde lo religioso estaba muy mezclado, y donde no fue un centro dominante en el sentido jerárquico, ¿no? Hay un rey o un cacique que es el que manda, sino más bien había una estructura de relaciones entre comunidades que desempeñaban un papel clave en lo que era la zona.
Jesús, los talleres de Sílex, o sea, de talla de Sílex y el resto de evidencias productivas documentadas, ¿qué información facilitan sobre el grado de especialización económica y división del trabajo y qué significado cultural y ritual tuvo el uso intensivo del, por ejemplo, el cinabrio? Uh-huh. ¿Ellos eran conocedores de sus riesgos para la salud?
No lo eran, por supuesto. De hecho, a ver, sabían que aquellas personas que manejaban este mineral, los que realizaban trabajos con el mismo, sabían perfectamente que el tiempo de vida era más corto que aquellos artesanos que no manejaban este mineral. Estamos hablando del cinabrio, mineral de color rojizo, que estaba muy vinculado con el mercurio. Ya sabemos que el mercurio, manejar el mercurio es muy tóxico. Pero bueno, ellos decían que era una especie como de precio que había que pagar precisamente por el hecho de ser grandes artesanos y de saber manejar este mineral que estaba destinado solamente a unas cuantas élites, que eran los que se lo podían costear, y sobre todo a el tintado de ciertos elementos que se utilizaban después para rituales y sobre todo para los funerales, como ajuar funerario.
Que con también, lo cual, que ha pasado en todas las épocas, ¿eh? Acuérdense de las cochinillas en Roma, para el púrpura.
Correcto.
Muy caro. Pues, el cinabrio era en el carcolítico la cochinilla romana.
Exacto. Y claro, de ahí que el color púrpura fuera un color solamente que estaba vetado al resto del pueblo y solamente era para unos cuantos élites que se lo podían costear.
Lo que te distinguía además, ¿eh?
Exacto. Y cuando tú llevas una túnica de color púrpura, decías, bueno, es que el púrpura es un color ya es muy común. Es que en aquella época una túnica de color púrpura era una túnica de dioses, en ciertos contextos religiosos, estoy hablando, por supuesto, de sacerdotes, ¿no? Y después también era de emperadores y de grandes mandatarios. Eran los que se colocaban esas túnicas, ¿no? Digo lo de dioses porque, como sabemos que aquí la túnica se puso encima del cuerpo de Jesús de Nazaret, por utilizar un símil, sí, un guiño.
De un tono rojizo, de un tono púrpura.
Por eso he dicho el guiño a los dioses.
Es un guiño,
¿no?
Interesante.
El tema del guiño a los dioses. Y claro, en esa época, como bien decía José Manuel y apuntaba muy bien, era precisamente el cinabrio, este mineral el que era manejado de forma casi ritual. Pero estos artesanos tenían otra serie también de elementos que elaboraban, como por ejemplo los núcleos y las lascas de sílex que estaban destinadas a la punta de flecha y otras armas. Y aquí había un hecho que los arqueólogos han dado cuenta que era curiosísimo, porque estos artesanos fabricaban más de lo que se les demandaba. Y lo que hacía era una especie como de almacén. ¿Para qué? Porque seguramente ese almacenamiento servía como elementos de venta a otras poblaciones cercanas. O sea, que había una mercadería Y los mercaderes, o en este caso los artesanos, sabían perfectamente que los mercaderes iban en determinadas fechas del año para comprarles, hacer trueque, de esas puntas de sílex que ellos fabricaban. De ahí que hicieran más de las que les encargaban sus propios convecinos. Y luego, esa parte de esas piezas que tenían valor práctico y otra que tenía un valor simbólico, se diferenciaban claramente. No solamente por el hecho de, como hemos dicho, el cinabrio, sino también porque estaban elaborados y colocados por distintos artesanos. Se sabe que había algunos de ellos que solamente se dedicaban a realizar elementos que eran rituales y otros que se dedicaban solamente a elaborar elementos que eran para uso diario. Se sabía. No quiere decir que los unos tuvieran más conocimiento que los otros, simplemente que los unos podrían tener acceso a más materias primas que los otros, que desgraciadamente no tenían el acceso y tenían que buscarse la vida como podían. Y bueno, esa visión de la muerte que tenían ellos, pues era se facilitaba la transición en el uso de ese mineral de color rojizo. Ellos pensaban que al tener color rojo, que era de la sangre, y la sangre ser un elemento vital, por eso que cuando te herían perdías sangre y te morías, con lo cual el rojo era vital para mantener la vida, también lo reflejaban por la búsqueda de este mineral y de la colocación de ese color en esos elementos rituales.
José, el entorno natural del Aljarafe y los recursos, ¿de qué manera pudo influir en el desarrollo y la longevidad del asentamiento de Valencina?
Un milenio, ¿eh? Estamos hablando de un asentamiento que estuvo un milenio, que es bueno subrayarlo, porque, claro, la estabilidad fue extraordinaria, la longevidad más extraordinaria aún. Cuando hablamos de asentamiento, vamos a borrar que esto eran cuatro chabolas allí en medio. No, esto eran sus casitas permanentes, y cuando hablamos de un milenio es que, bueno, aquí no había inmobiliarias de milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, porque era algo que llevaba ya mucho tiempo allí, y este asentamiento, lejos de ser un simple telón de fondo, lo que condicionó de forma directa es la economía de la zona, la organización social y la capacidad del enclave de mantenerse activo durante siglos a lo largo de todo lo que dura la Edad de Bronce, la Edad del Cobre, perdón, la Edad del Cobre. La posición elevada del Aljarafe, que sabéis que es la llamada cornisa del Aljarafe, porque está aproximadamente a unos 40, 50, 60 metros sobre lo que es Sevilla, una meseta suave, ondulada, que domina todo el Valle del Guadalquivir, ofrecía ventajas estratégicas fundamentales. Imagínate asomarte a la cornisa del Aljarafe. Hoy, si te asomas, lo que ves es Sevilla. Ves la catedral iluminada por la noche, un montón de lucecitas, todo muy bonito. Pero por aquel entonces, ¿qué veías?
Y la Torre Pelli también.
Y la Torre Pelli también, que es más un pegote, ¿no? Pero claro, la Torre Sevilla, no le digas Torre Pelli que se enfadan.
La Torre Sevilla.
Entonces, claro, ¿qué ocurre, no? Que lo que te veía era una zona donde pasaba el río, donde estaba un brazo del río, que es lo que hoy llamamos la dársena, ¿verdad? Que luego se amplió muchísimo, por supuesto. Una zona llana, empantanada, porque aquello era, y más para allá, que habría otros asentamientos. Pero era una zona virgen, era una zona que tenía que ser muy llamativa. Entonces se dominaba todo. Si venía un enemigo, lo veía. Claro. Si venía alguien por el Guadalquivir, bien bajando, bien subiendo, viniendo de Sanlúcar de Barrameda o de Córdoba, lo veías venir. Es decir, tenías una posición privilegiada y te podías anticipar muchísimo. Pero es que también te facilitaba la movilidad, porque igualmente podías usar el río para moverte por él. Igualmente tenías espacios para tirar a otra zona. ¿A qué me refiero? Podías tirar para la parte de Huelva, de Hinojos, donde también en la marisma de Hinojos se han descubierto formaciones circulares de las que hablamos aquí en La Noche Más Hermosa. Uh-huh. Es decir, todos esos son asentamientos que están conectados, que había una relación, que se aprovechaban de la altitud relativa que protegía el asentamiento ¿de qué? De las crecidas del Guadalquivir, que hasta hace no mucho ha habido crecidas. Entonces, las zonas bajas del valle garantizaban una ocupación estable y segura a largo plazo, era un sitio bueno. El suelo del Aljarafe, que es de muy buena calidad agrícola, el aceite que se hace es bueno, otro de los pilares del asentamiento, tierras que eran buenas para el cultivo de cereales, para especies agrícolas, que se podía tener cochinitos, que se podía tener... Claro, era el paraíso, tenías un río cerca, donde había un río había vida.
No nos engañemos. Eso es así, la mayoría de las ciudades se asentaban en torno y cerca de un río.
Me voy a ir muy lejos, me voy a ir al Nilo. Márgenes del Nilo, vida. Métete 10 kilómetros para adentro. Más seco que los genes. Es decir, que no, que es desierto y en el desierto nada. Pues aquí ocurre igual. ¿Dónde se asientan los primeros, valga la redundancia, asentamientos de Córdoba? Al lado del río. Sevilla, al lado del río. Sanlúcar de Barrameda, al lado del río. Es decir, eligen eso, ¿por qué? Porque saben que puedes cultivar y demás. Sí,
es obvio. Y si no cultiva, aquellas tribus nómadas se fijaban en el río porque había agua y al lado árboles que crecían que cogían alimento. Y por supuesto, animales que iban a beber.
Ya está, ya lo tenías todo.
Ahí me quedo.
Ya lo tenías todo, claro que sí. Y entonces, bueno, pues era una comunidad, para colmo, que no era pasiva. Sí, no se limitaban a cazar y a coger los alimentos que te daban los árboles, sino que crearon sus zonas de cultivo.
Pero no eran nómadas.
Claro, estaban allí, el paisaje se fue transformando, la agricultura transformó el paisaje, se crearon esos fosos, construcción de recintos. Y esa sostenibilidad a medio y largo plazo, era muy bueno. Esta gente además tenía mucha vista. Sabía que aquí hacía calor y que hacía. Plantaban árboles. Hoy hay gente que, sobre todo alcaldías, ¿no?, que los quitan del medio y prefieren el cemento. Y luego cuando llega la calor, adiós. Pues esta gente sembraba.
Aire acondicionado.
Sembraban, sabía de verdad. Y luego vienen los apagones. Sembraban, ¿por qué? Porque sabían que los árboles, por ejemplo, daban sombra, pero daban fruto.
Fresquito también.
Daban fresquito, exactamente. Y esta gente sabían, ¿eh? Sabían tela. Pero claro, para entender toda esa longevidad, no era algo excepcional que iba a durar 2 años. No. Cuando vieron que era un asentamiento fiable, que te ofrecía todo eso, se acabó adaptando la demografía. La niña se casaba con el niño del vecino. Y en vez de irse a 50 kilómetros, se hacían una chocita, ¿eh?, y se quedaba allí porque
creando
estaba
ya una
porque le pasaba los tapes con el puchero y demás. Sí, claro. Hacían piña y cada vez crecía más. Y al final te encuentras que tenías una ciudad. Sí, una ciudad del calcolítico. Vale, un asentamiento, venga, que queda más arqueológico, más histórico. Una ciudad, al fin y al cabo, mucha gente viviendo en un mismo entorno donde tenía chocitas construidas, ni más ni menos. Eso es lo que hizo que esto durara tanto en el tiempo.
Jesús, teniendo en cuenta que Valencina representa un caso único en la prehistoria europea, ¿qué aporta su estudio al conocimiento de las primeras sociedades complejas?
Pues precisamente eso que tú planteas, que tú preguntas, eso precisamente, lo primero, lo que yo pondría en el punto número uno, porque es una combinación inédita en Europa, ya tenemos aquí en nuestra Andalucía, entre rasgos sociales, arquitectónicos y económicos, de la época de la que estamos hablando, calcolítico, estamos hablando de una época muy atrás en el tiempo. Luego, ese fenómeno, todo esto de lo que estamos hablando, se consolidó durante siglos. Es una de las pocas poblaciones de aquella época en la cual todo lo que estamos hablando se perpetuó durante muchas generaciones, cuando era una época donde vivir en comunidad era muy difícil, y si alguna comunidad duraba unos centenares, 2 centenares de años, ya le podíamos dar un aplauso. Ya se le podía dar un aplauso. Esta es una de las más longevas. Luego, este hallazgo ha cambiado la forma de estudiar la prehistoria, porque ya se han encontrado elementos que obligan a replantear ciertas cosas que se pensaba que ocurrían en una época tan remota como la que estamos hablando. En cuanto a la arquitectura, era extraordinario. Estamos hablando de más de 300 hectáreas ocupadas por una población. En el Calcolítico, más de 300 hectáreas ocupadas. ¡Eso es una barbaridad! Bueno, sí, es que para Roma no, claro, pero estamos hablando de la época romana, vete para atrás. Eso era una barbaridad en cuanto a la extensión utilizada, ¿eh? Luego, las funciones que tienen las viviendas, de integridad. viviendas que además allí se hacía la producción de ciertos artilugios. Se podía incluso realizar rituales. La vertiente funeraria se preparaba en las propias viviendas. O sea, no, había un sitio que sí, que se había una liturgia, después un enterramiento. Pero cuando la persona fallecía, todo se empezaba en la vivienda. La vivienda era el centro social de todo. Y se destruye, por una parte, este hallazgo destruye ese mito de comunidades autónomas pequeñitas. No, comunidades autónomas grandes, 300 hectáreas de las que estamos hablando, ¿eh? Y además es muy complejo, pero no hay un urbanismo clásico como estamos acostumbrados en el resto de hallazgos arqueológicos posteriores y pueblos posteriores. No tiene murallas, no tiene palacios, no hay edificios administrativos. Sin embargo, hay redes sociales que estaban basadas en el prestigio.
Creía que bueno, era X y Facebook.
No. Me refiero a redes sociales, a estratos sociales, ¿no? Basadas en el prestigio y la reciprocidad. Había también sistemas de poder simbólico, que estaban muy arraigados. Y era una jerarquía que partía de una especie como de ritual, ritualizada, pero no era coercitiva. No había un ordeno y mando, había una colaboración entre todos. Sí había alguien que era la cabeza visible, pero no era un tirano. Era alguien más que colaboraba en el pueblo. Después, trataron de monumentalizar la memoria, de dejar su legado histórico allí para la posteridad. Ellos transformaron el paisaje en un soporte ideológico, pero soporte también vital para ellos. De tal manera que sí, lo transformaban, pero en un punto en el cual buscaban el equilibrio constante. La gestión del espacio sustituyó la fuerza a la hora de defenderse frente a cualquier tipo de ataque. Eran fácilmente defendibles y no hacía falta una muralla demasiado grande. Y demostró que el poder era un control más bien simbólico, no solamente material. No había impuestos, ni había pago, ni había demandas. No, era todo a una y todo disfrutando de lo que daba la naturaleza. Es el primer ejemplo europeo en el cual los espacios rituales están junto a las viviendas. Por eso decía que no existe un único templo, sino que cada casa podría tener un templo en sí misma. Y por eso, por lo que decía antes, no hay creencias en cuanto al enterramiento, porque cada uno se enterraba a su propia forma, aunque después había elementos comunes. Uh-huh. Pero eran más bien elementos como de honra al finado, más que elementos ritualísticos, ¿no? Y, por supuesto, todo esto ha obligado a replantear las relaciones entre el espacio y la sociedad. Aquí está claro que la sociedad lo integraba todo en un mismo espacio. La materialidad y la espiritualidad, sí, había elementos materiales, pero no formaban parte de una liturgia que debía de ser siempre así. Había unos puntas de flecha, en otro había vasijas, me refiero a los enterramientos. No es que tiene que tener tres puntas de flecha, dos vasijas y no. No, había los elementos.
Era arbitrario.
Arbitrario. Sí, se honraba ese momento, pero lo que se colocaba allí daba igual lo que fuera, lo que cada uno quisiera colocar allí, ¿no? Y luego, la riqueza material era sofisticada. Tenían una gran calidad artesanal. Gran calidad artesanal. De tal forma que ellos sabían que era capaz de venderse y extrapolarse a otros pueblos cercanos. Así que, bueno, esto la verdad que replantea el concepto del calcolítico. Lo obliga a replantearlo. Uh-huh. Obliga a replantear esos orígenes, ese desarrollo, esa necesidad no compleja de un Estado, sino simple de un Estado, cuando se habla de que todo lo que tuviera una extensión de terreno como la que hemos hablado y que tuviera una gran cantidad de habitantes, tenía que tener un Estado, tenía que tener una serie de jerarquía, un mandatario. No, era. Aquello funcionaba. Y funcionaba porque todos querían a una que funcionara aquello. Así que es una contribución importantísima a la diversidad prehistórica, a lo que hemos dicho aquí muchas veces y que ya creo, afortunadamente, que las evidencias de los hallazgos están obligando a replantear la historia. Ahora sí que sí, ahora ya sí que no hay vuelta atrás. Uh-huh. Y este hallazgo lo hace.
En fin, lejos de ser un asentamiento aislado y marginal, los últimos hallazgos refuerzan la idea de Valencina como un gran centro de poder y simbolismo en la prehistoria reciente. Cada foso, tumba o resto material añade nuevas preguntas sobre la organización, las creencias y los riesgos asumidos por estas comunidades desde sus prácticas funerarias hasta el uso ritual de sustancias como el cinabrio. un yacimiento que campaña tras campaña sigue revelando que aún queda mucho por descubrir bajo el corazón del Aljarafe.
Pilar Muriel en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.